Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Hoy hay Liga de Campeones. A las 9 menos cuarto, desde las 7 y 5 en Onda Madrid, el balón con estrellas rodará en el Westfalen Stadion. Borussia Dortmund-Real Madrid es el tercer partido del grupo D y se enfrentan el primer y el segundo clasificado, los blancos con 6 puntos y los alemanes con 4. Enviado especial de Onda Madrid, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes desde Kamen, cerquita, muy cerquita de Dortmund, muy cerquita también del hotel de concentración del Real Madrid, que es aquella residencia que ya utilizara la selección española de fútbol para su concentración en el Campeonato del Mundo de Alemania en el año 2006. Bueno, a esta hora de la tarde el equipo está a punto de entrar a comer. Hoy ha bajado considerablemente la temperatura en Dortmund, aproximadamente a esta hora unos 10-12 grados de temperatura, con el cielo absolutamente cubierto e encapotado, aunque en principio no hay amenaza de lluvia. En definitiva, gran ambiente a la hora del partido, con todo el Westfalen Stadion vendido, lleno hasta la bandera, y un Real Madrid que va a intentar romper la racha de malos resultados en Alemania. Solamente recordamos, ganó una vez, fue ante el Bayer Leverkusen hace ya muchísimos años, y esta noche va a intentarlo de nuevo. Ayer habló Mourinho de esa maldición alemana, aunque él de maldición no quiso hablar, y sí dejó claro que la única forma de intentar derrotar esa maldición es vencer a equipos, buenos equipos alemanes, que es lo que siempre ha tenido enfrente el Real Madrid.
Si el Madrid históricamente gana pocas veces en Alemania, pues será porque es difícil de ganar. Si jugamos con un equipo de otro país de menos potencial futbolístico, pues los números serán diferentes. Yo jugué una vez con el Madrid en Alemania. Hemos perdido 2-1 porque el adversario era un buen adversario, no porque hemos tenido cualquier tipo de problema psicológico con eso.
Se va confirmando, Carlos, lo que va apuntando la intuición, que repite Mourinho la defensa del Celta, que Kedira estará junto con Xavi Alonso y que Benzema jugará arriba.
Sí, parece que sí, a pesar de que ayer Mourinho en la conferencia de prensa jugó al despiste, hablando y dando sus razones por qué utilizó la defensa que utilizó contra el Celta, pero también dejando claro que no tenía por qué ser la defensa que utilizara para los próximos partidos, que dependía del rival, pero en principio sí, en principio va a salir con Iker en portería, con Sergio Ramos, Pepe, Varane y Essien en el lateral izquierdo otra vez, doble medio centro para Xavi Alonso y Kedira, recuperado de su lesión, vuelve a jugar en su país, con la línea de tres compuesta Cristiano Ronaldo, Mesut Özil y Ángel Di María. Y arriba Karim Benzema. Alguna opción tiene también el Pipa Higuaín, pero evidentemente más opciones para ser titular el francés esta noche en el Westfalen Stadion.
Ya estamos en Alemania, dice Carlos que el día ha salido muy alemán en lo meteorológico. Esperemos que el partido no lo sea y que el Real Madrid rompa esa maldición. Volvemos de inmediato a Dortmund. Antes, Juanma Ruiz coordina y Quique Viso realiza titulares de este miércoles 24 de octubre. Ayer se jugó la primera mitad de la tercera jornada de la Liga de Campeones con dos españoles en liza. En el grupo G, Barça 2, Celtic 1, remontó el Barça con tanto de Jordi Alba en el minuto 94 y ya los de Tito Vilanova están virtualmente en los octavos de final. Y también en el grupo F jugó el Valencia, que ganó 0-3 al Bate Borisov con triplete de Roberto Soldado. Ahora el Valencia pasa a liderar ese grupo. Hoy se completa para los españoles la jornada 3 de la Liga de Campeones en el grupo C con el Málaga-Milan. Un triunfo casi clasifica al equipo de Pellegrini. Hoy la Champions, mañana la Liga Europa con el Atlético de Madrid, que recibe a la Académica de Coimbra. Simeone saldrá con 11 cholos, pero muchos de ellos serán diferentes a los habituales en la Liga. Hola José María Bonilla Calderón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Pues así es, porque se han quedado fuera de la convocatoria hombres que suelen ser habituales en el campeonato de Liga, como Juanfran, Miranda, Godín, Mario Suárez, Falcao o Arda Turán, que sigue tocado, hoy ha entrenado al margen del grupo y es la única ausencia por lesión para el encuentro de mañana en el Calderón ante el conjunto del Académica Coimbra. Por su parte, han entrado tres chavales del filial, Kader, Saúl y Pedro. Da la sensación que el tunecino puede ser mañana titular en la banda derecha de la zaga del conjunto rojiblanco. Ha pasado por sala de prensa Diego Pablo Simeone después del entrenamiento, también Thiago, y ha hablado del favoritismo del Atlético de Madrid en el encuentro de mañana.
Sí, sin duda que somos favoritos. Ahora o favoritismo vai se ver amanhã dentro de campo. Sabemos que não há jogos ganhos antecipadamente e que vamos ter que dar tudo dentro do campo. Tenho a certeza que somos mais fortes, mas vamos ter que ser mais fortes durante os 90 minutos, senão não.
Pues eso, que son favoritos, pero hay que demostrarlo en el campo sobre en los 90 minutos del partido de mañana.
El Rayo Vallecano tomó nota anoche de que el Barça no se rinde hasta el final. En Vallecas preparan ya la visita de los culés de este sábado. En el entrenamiento franjirrojo está Rosa Vara de Rey. Hola Rosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy en doble sesión y la de la mañana un entrenamiento sobre todo muy físico preparando ese partido frente al Barça. No se ha ejercitado Arana con un esguince desde la semana pasada y Cobeño se ha retirado un poco antes del entrenamiento, aunque no es nada importante, solo unas molestias gastrointestinales. Nicky Billy, eso sí, ya se ha ejercitado junto con el resto de sus compañeros, además al mismo nivel que todos ellos. Luego, en el partido de la una hablaremos con uno de los imprescindibles para Paco Gémez, el central Jordi Amat, que no pudo jugar la semana pasada por contrato, pero que esta semana no se pierde el partido frente al Barça.
Y el Getafe deberá aprovechar que el Athletic anda también en batallas europeas para sumar el domingo en San Mamés. Hola Enrique Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo. El conjunto azulón se ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva de Getafe. El técnico Luis García ha preparado un circuito físico y después ha dividido a la plantilla en tres grupos para realizar partidillos. De ese entreno se han retirado antes Abraham por precaución, ya que ha sentido unas molestias en la zona lumbar, y Barrada, que podrá jugar después de ese partido de sanción por una contusión. Sin embargo, no tendrán problemas para entrenarse mañana de nuevo con el grupo.
Hoy hay fútbol aquí en la Comunidad de Madrid y partido además importante a las 6 de la tarde en Las Rozas, España-Escocia. Se trata de la vuelta de la repesca para estar este verano en la Eurocopa de Suecia y que esté la selección absoluta femenina en esa cita. Nos traemos un empate a uno del partido de ida en Escocia y luego estaremos con Adriana, jugadora de la selección, quizá de nuevo jugadora del Atlético de Madrid en las próximas semanas. Y estaremos también con el baloncesto Euroliga. Tras Moscú y Tenerife toca Estambul, mañana en Onda Madrid Fenerbahce Real Madrid, y antes de ir al aeropuerto ha estado Carlos Sánchez Blas con Pablo Laso. Hola Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está lesionado Jul, no viaja a Estambul, no estará frente al Baskonia salvo recuperación milagrosa esta semana, y está tocado Makalev en el conjunto turco que mañana se enfrenta al Real Madrid a las 7 de la tarde en Estambul. Así que sin las dos estrellas, o dos de las estrellas, Jul y Makalev, Pablo Laso se ha puesto esta mañana un poquitín romántico.
Me soy un poco romántico, me gustaría que estuviera Makalev y que estuviera Sergi Jul. Pero no lo sé. No, eso es. Tú me has preguntado si es romántico. A mí me gusta que estén todos en todas las situaciones, en mi equipo y en los de ellos. Al final es como realmente son los partidos. Pero una cosa es ser romántico y otra es ser realista, y al final los jugadores que no pueden jugar tienes que adaptarte y no llorar por ellos.
Y hoy también hay partido de fútbol sala que en la Comunidad de Madrid juega la selección y es el último amistoso antes de viajar al Mundial. Además, homenaje más que merecido al portero eterno de la selección y del Inter Movistar, Luis Amado. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hoy la Federación Española de Fútbol homenajea a Luis Amado tras 14 años vistiendo la camiseta de la selección, tras el partido amistoso que disputarán España y Costa Rica hoy a las 8:30 en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe de Arganda del Rey. También Jesús Velasco, entrenador del Inter Movistar, ha recibido el prestigioso premio Ramón Cobo que otorga cada año el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol. Y en tenis, Juan Carlos Ferrero pondrá hoy punto y final a su carrera profesional tras 14 años en la élite. Jugará su último partido de dobles con su amigo David Ferrer ante Carlos Bercor y Alessandro Dolgopolov en Valencia Open, hoy a las 2:30. Se despedirá ante su gente y amigos como Rafa Nadal, Alex Correia y Carlos Moya, entre otros. Y en ciclismo, el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, ha presentado esta mañana en el Palacio de Congresos de París la 100ª edición de la Ronda Gala, que será para escaladores, con 28 puertos, 6 etapas de montaña, 4 llegadas en alto y 5 accidentadas, y con una reducción de los kilómetros de la contrarreloj individual. En total, 21 etapas desde el 21 de junio al 21 de julio.
15 minutos sobre la 1 de la tarde, esta es la portada sonora del partido de la 1. Aquí hablamos de deporte hasta las 2 y media en Onda Madrid.
Ahora en Forest Press tu mantenimiento por 99 euros.
¿Qué?
Mantenimiento por solo 99 euros.
¿Cómo?
¿Es que no te lo crees?
Me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Ford Service Express tu mantenimiento por solo 99 euros. Con cambio de aceite y filtro, filtro de polen y control de 14 puntos. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
Vuelve la Copa de Europa a Onda Madrid desde las 7 y 5, todo lo que tiene que ver con ese Borussia Dortmund-Real Madrid del grupo D, tercer partido. De momento todo bien encarrilado para el equipo de Mourinho. Va a ser el partido 350 del Real Madrid en la Copa de Europa. De momento el balance arroja 204 victorias, 60 empates y 85 derrotas. Y hoy con el inconveniente añadido de las lesiones atrás. Tiene todavía problemas Mourinho, que seguramente va a recuperar ya para la Liga. Algún lesionado como Coentrao, como Arbeloa, hoy no van a estar, tampoco Marcelo. Ayer vimos que el Barça sufrió y mucho con esas bajas en defensa ante un equipo teóricamente inferior como el Celtic de Glasgow. Ganó de milagro al final el equipo de Tito Vilanova y se trata, Carlos, de que el Real Madrid se pueda reponer bien ante un rival como el Borussia Dortmund, que no es precisamente el Celta de Vigo.
Claro, claro, evidentemente. El Real Madrid el otro día no pasó ningún problema con la defensa que opuso Mourinho al Celta de Vigo, al ataque del Celta de Vigo. Tuvo, vamos, recorrido suficiente como para vencer a los vigueses, pero lo de hoy es otra historia, ¿no? Gente como Lewandowski, como Mario Götze, que es verdad que viene de una lesión y que ha sido reservado ahí, le tiene entre algodones Klopp para el partido de esta noche, seguramente. Su fondo físico no está como para aguantar a lo mejor todo el partido, pero bueno, es un jugador de una clase y una calidad técnica indudable, con lo cual habrá que tener mucho cuidado sus pases, las entradas por la derecha, sobre todo del polaco, del lateral Lukas Piszczek. Ahí va a tener un toro interesante, ¿no?, que lidiar Essien con las subidas de Piszczek y el jugador también que ocupe esa banda derecha. Bueno, son pruebas sin duda bastante más serias que las que pudo ofrecer el otro día el Celta de Vigo, con lo cual lo de esta noche sí va a ser una buena prueba para ver si esa defensa es absolutamente de garantías o puede tener algún pequeño problema por algún lado, pero bueno, en principio, Rodrigo, más allá de lo que dijera ayer Mourinho, no parece que vaya a haber novedades, porque la otra posibilidad sería poner a Nacho, y a día de hoy pues no parece, ¿no? Si no confío en el canterano contra el Celta, parece difícil que lo vaya a hacer esta noche, teniendo en cuenta que para Mourinho Essien es un tío con su veteranía casi casi ahora mismo indispensable.
Para mí, Carlos, prueba del algodón para Varane. Este sí que es un partido ya con un grado de dificultad media-alta para un futbolista joven que ha mostrado buenas cosas, pero que creo que se va a bautizar en un partido grande de Copa de Europa.
Totalmente, sí. Y eso que él lleva una buena serie de partidos jugados con el Real Madrid, ¿eh? El dato es contundente, ha jugado 18 partidos con el Real Madrid, con la camiseta del Real Madrid desde que es jugador del Real Madrid. Ha ganado 17 y ha empatado 1. O sea que, bueno, a él se le da bien. Es verdad que generalmente no han sido partidos de gran exigencia, porque los grandes partidos que ha jugado el Real Madrid generalmente siempre los han jugado Pepe y Ramos, o en el caso, por ejemplo, de la Supercopa, Pepe y o Ramos y Albiol. Pero vamos, que para él evidentemente es una buena prueba de juego, porque es ver si este chico poco a poco va madurando, va creciendo, y lo de esta noche sin duda que va a ser algo importante para él.
Bueno, Mourinho ayer en la sala de prensa sabe que el partido va a ser difícil, aunque no quiere acordarse antes del choque de las bajas.
Difícil, pero no por las bajas. Yo pienso que no tenemos bajas. No, me gusta mucho hablar de bajas. Tenemos equipo para jugar, tenemos jugadores para jugar. Y difícil porque el adversario es difícil, pero el grupo es difícil, cada partido es difícil. No es el grupo que tú estás calificado después de tres partidos.
Ha hablado Mourinho también, Carlos, de
Iker Casillas, sí. y de estas historias que hemos comentado, bueno, nosotros bastante por encima de soslayo, porque como en su día dijimos, parecen auténticas barbaridades, gente que habla de dudas en Iker Casillas y que incluso alguien pueda dejar caer que no hace todo lo posible para parar un determinado tipo de balones. A esto contestó ayer Mourinho de una manera bastante concluyente y queriendo quitarle hierro, pasando bastante por encima del tema.
No es una cosa que me preocupa, no es una cosa que me hace perder mi tiempo pensando en campañas o no. Para mí importante es que nosotros tenemos confianza en el portero. El portero tiene confianza en sí mismo, que es todavía más importante que la confianza que nosotros podamos tener en él. Y cuando él tiene autoconfianza y cuando sabe que los otros que trabajan con él tienen confianza en él, pues no me parece que sea un niño joven para se dejar afectar o preocupar con algún tipo de situación. Por eso ningún problema.
También pasó por la sala de prensa de Dortmund Ángel Di María, que hoy será titular en la banda derecha del ataque del Real Madrid. Bueno, Di María se mostró en un tono bastante gris, no dijo grandes cosas, no dio grandes titulares y evidentemente evitó meterse en problemas y en charcos cuando le preguntaron sobre el Balón de Oro. Di María es listo, tiene a Messi en la selección, tiene a Cristiano en el Real Madrid, así que sobre el Balón de Oro mejor digo lo que digo.
No, yo en ese tema no me meto. Eso lo decide la FIFA, lo deciden los capitanes como han hablado. No soy ni capitán ni de la FIFA, que si en eso no elijo.
La maldición blanca. La verdad es que son números que sorprenden. Solo una victoria en 23 visitas a Alemania del Real Madrid. Pardeza, Bullo, Butragueño, Martín Vázquez, Alfonso y Dani han avisado a los blancos de ahora, a los que están ahora concentrados en Dortmund, sobre lo que supone jugar allí.
El Real Madrid es un equipo ganador, como ha demostrado a lo largo de su larga y exitosa historia, y no hay ninguna fórmula. La fórmula es trabajar, intentar explotar tu talento en las mejores condiciones y sobre todo luchar con toda la humildad, respetando a tus rivales, intentando sacar lo mejor de ti, que es la única manera que yo veo y entiendo que es que se puede sacar eso adelante.
Parece que jugar contra el campeón de Alemania es fácil, que es sencillo. No, jugar contra el Borussia Dortmund no es jugar contra el Puerta Bonita, que es un gran equipo de la Comunidad de Madrid, que tiene un gran equipo este año y posiblemente el Madrid lo derrote, pero el Dortmund es un gran equipo, ¿no? Pero yo miraría al revés. ¿Cuántos equipos alemanes han ganado el Bernabéu?
En los últimos años no hemos conseguido malos resultados tampoco, ¿no? O sea que en nuestra época, hace muchos, muchos años, aquel Bayern, pero yo creo que eso ha cambiado bastante, ¿no?
Yo creo que el Real Madrid
a pesar de que tiene bajas importantes y lo hemos visto este fin de semana, sobre todo en defensa, es una plantilla con muy buenos jugadores y seguramente que va a salir un equipo muy competitivo, como siempre. Yo espero, porque además es muy importante, sobre todo no perder, ¿no? Pero creo que está en condiciones de ganar en cualquier campo de Europa, porque creo que es uno de los mejores equipos, ¿no?
Esas rachas están para romperlas. Creo que el Real Madrid está capacitado para poder ganar allí sin ningún problema. Lógicamente con sacrificio y esfuerzo, pero hablando del Real Madrid, se puede llevar a cabo.
El Real Madrid también es un equipo que impone mucho en Europa, que yo creo que tiene una muy buena plantilla, ¿no? Yo creo que no se pueden quejar ni Madrid ni Barcelona de los jugadores que pueden tener en sus plantillas y que deberían ser jugadores todos ellos, que no hay ni suplentes ni titulares. Pero bueno, en este caso hay unos que son más titulares que otros y jugadores que se tienen que adaptar a otras situaciones, ¿no? Como pudimos ver a lo mejor ayer a Essien. Pero bueno, yo creo que el Madrid tiene buena plantilla.
Y tiene razón Butragueño, ¿no, Carlos? El Real Madrid en Dortmund nunca ha perdido, a pesar de esa maldición alemana.
No, en Dortmund nunca ha perdido, dos empates, ¿no? La última vez en el año 2003 era la segunda fase de grupos, porque en aquella época la Champions se jugaba con dos fases de grupos previas antes de los cruces. Empate a uno con gol de Portillo ya en el tiempo de prolongación. Y bueno, yo sobre todo me quedo con el grato recuerdo de la semifinal, ¿no? Del partido de vuelta del año 98, la Copa Europa luego conseguida en Ámsterdam, después de toda la peripecia de la portería caída, destruida en el Bernabéu. La vuelta aquí en Dortmund fue empate a cero, pero fue un partido, bueno, el 0-0 fue totalmente engañoso, Rodrigo, porque ese partido el Madrid hizo realmente una exhibición tremenda y el 0-0 fue anecdótico.
Si hay una eliminatoria en la retina de los madridistas, es precisamente esa del año 98, que acabó con la séptima, y el que no la ha olvidado seguro fue uno de los héroes de aquellos partidos. Hola, Fernando Sanz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Seguro que te da casi para escribir un libro, ¿no?, entre la ida y la vuelta.
Hombre, sobre todo por lo que ha comentado Carlos, ¿no? Que sobre todo el partido de ida ahí en el Bernabéu con el famoso incidente de la portería, ¿no? Y que bueno, que yo creo que eso ha quedado pues en los anales del Real Madrid, ¿no? Porque fue una cosa bastante curiosa y bastante esperpética, pero bueno, al final se pudo jugar el partido y logramos sacar un resultado muy positivo de 2-0, ¿no? Y luego el partido de vuelta, bueno, pues todo lo que envolvía al Borussia Dortmund, que no hay que olvidar que era el actual campeón de Europa en ese año, ¿no? Que había ganado la final a la Juventus. Y en sus filas tenía grandísimos jugadores, ¿no? Y bueno, y todo lo que hablaban del campo del Wolfram Stadium, pues bueno, que es un campo impresionante.
Sí, sí, estaba allí en ese equipo Reuter, Möller, Henrik, Chapuisat, ¿no? Que era el delantero, aquel suizo que las metía de todas las maneras, ¿no?
Möller, Chapuisat, Kohler, Julio César también estaba central, o sea, era un equipazo, era un equipo plagado de estrellas, ¿no? Por eso, bueno, eran los actuales campeones, ¿no? Y bueno, nos plantamos allí con 2-0 y bueno, tuvimos la fortuna de aguantar sus acometidas, también las acometidas del público, porque el público empujó una barbaridad. Es más, yo recuerdo salir al campo y según salimos al campo, la grada del fondo de la izquierda no tenía fin, o sea, era una grada de fondo que no he visto una grada en un fondo de una portería tan larga, ¿sabes?
Cuenta
la gente apretaba una barbaridad.
Cuenta Hierro, sí, que él nunca había sentido algo así como en los saques de esquina allí, ¿no? Que aquello literalmente se venía abajo y que él, fíjate, si ha jugado Hierro también partidos, que él nunca había experimentado nada igual.
Sí, no, ahí tocaban zafarrancho, ahí cuando era un córner era tocar zafarrancho, ¿no? Y era, no sé si pateaban en el suelo todos los aficionados que estaban presentes en el campo y eso parecía, pues no sé, era tremendo, ¿no? Era tremendo, pero bueno, yo creo que hicimos un partido muy completo, un partido muy serio y bueno, y nos saltamos con el empate, un empate que como bien dijo Carlos, pues es anecdótico porque yo creo que hicimos un gran partido y fue lo que nos permitió pues acceder a la final que posteriormente pues lograríamos conseguir después de tantísimos tiempos para Madrid.
La ida la jugaste con Sanchís en el Bernabéu, la vuelta con Hierro, y de la vuelta sí. Te acuerdas tú y creo que sobre todo se acuerda Guti también, ¿no? Que compartía habitación contigo.
Sí, bueno, tuve, no sé si por los nervios, no sé si porque cogí un virus, no sé por qué, pero me dio una fiebre y un vómitos que, bueno, estuve pues el día antes y el mismo día del partido. Pues ni dormí, ni pude dormir siesta porque estaba todo el rato pues continuamente intentando vomitar y con una fiebre muy alta. Y bueno, y era yo creo que el partido de mi vida y el de todos los que estábamos en Madrid en ese momento. Y recuerdo, bueno, que Alfonso del Corral estaba pues prácticamente me decía, oye, mira, mejor yo creo que no debes jugar porque, bueno, has perdido mucho líquido en los vómitos y, bueno, y tienes fiebre alta. Y bueno, cuando Jupp Heynckes, me acuerdo, me vino a preguntar, le dije que bajo ningún concepto me perdía ese partido, que si estaba en disposición, le dije, por supuesto que estaba en disposición de jugar el partido. Y bueno, y pues felizmente salió todo fenomenal. Lo único que, bueno, perdí casi, no sé si 5 o 6 kilos, una barbaridad. Me acuerdo perfectamente en el aeropuerto de vuelta a Madrid, temblando, como bueno, no podía parar los temblores que tenía, y encima nada más llegar de Alemania, que creo que llegamos a las 5 de la mañana o así, a las 8 de la mañana tenía que emprender camino al hospital porque nacía mi primera hija.
Toma ya. O sea, que es como para olvidarlo, ¿no? Creo que lo del libro se queda corto, ¿no? Quizás tengas que hacer un par de entregas.
Fue un día muy bonito, bueno, al principio muy angustioso, porque yo veía que me encontraba muy mal, que tenía fiebre, que no paraba de vomitar, y veía que me podía perder un partido muy muy importante para mi carrera, y sobre todo por lo que significaba, ¿no? Porque bueno, había sido un año con muchos problemas, pero al final, felizmente, pues me había hecho con un hueco y estaba participando en partidos muy importantes. Y bueno, con todo lo que rodeaba pues a mi persona, pues necesitaba un partido como esos para que el madridismo pues viese que, bueno, que era un jugador que podía estar en el Madrid perfectamente, ¿no?
Eso,
pero bueno,
eso te iba a decir, que es que no solo no se notó nada todo eso que pasaste antes del partido, sino que yo creo que fue aquella eliminatoria la que por fin puso de acuerdo a todo el Bernabéu, a toda la crítica, a toda la prensa, de que eras futbolista, ¿no?, del Real Madrid, para jugar partidos como esos.
Bueno, pero duró poco, porque mi historia en el Madrid era un fin de semana sí, un fin de semana no, o sea, sin que pasase absolutamente nada. Yo recuerdo más perfectamente que llegar de Dortmund, clasificarnos para la final de la Copa Europa, el siguiente partido de Liga creo que fue contra, no sé si contra el Oviedo, no me acuerdo muy bien, y cada balón que tocaba era ovación, a mí y a Fernando Redondo, porque hicimos un gran partido en Dortmund. Pero sin que hubiese pasado nada, bueno, y ese partido ganamos incluso 5-1 creo al Oviedo, pero sin que hubiese pasado nada durante la semana, el siguiente partido de Liga, que no sé contra quién fue, pues otra vez el Bernabéu me pitaba, o sea,
sí.
Así ha sido mi historia en Madrid. De repente me aplaudían como me pitaban, con lo cual, bueno, tampoco ha pasado hace mucho tiempo y ahora no es cuestión de enjuiciar ni preguntarse por qué pasaba eso. Pero bueno, también eso me sirvió para curtirme como persona, como futbolista, y luego cuando salí pues a forjarme un futuro en otro club, pues me sirvió para mucho.
No, pero a veces es curioso, ¿no? Hablaba yo antes con Carlos de que quizá hoy sea la prueba del algodón para Barán, que no ha tenido un partido de esos grandes, 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 ¿no?, como el de esta noche, y no tanto como el vuestro, que además era una eliminatoria y además de semifinales. Sin embargo, a Barán se le aplaude, ¿no? Se le ve bien, a pesar de la juventud, de que tampoco ha demostrado muchas cosas, pero viene de fuera y parece que cuenta con el favor, ¿no?, desde el minuto uno de
pues,
toda la gente.
Son épocas distintas. Yo creo que antes, pues no sé, antes era más exigente de lo que es ahora, no lo sé. Y tampoco vuelvo a decirte, ahora no es cuestión, después de 14 años, pues comerme la cabeza o enjuiciar porque a unos sí, a otros no. Es igual, mira, a mí me sirvió de muchísimo, porque yo debuté muy joven en el Real Madrid, no sé si con 21 o 21 años, y bueno, siempre han sido inconvenientes, pero bueno, me sobreponía a todos, logré ganar una Copa Europa, una Intercontinental, una Liga y una Supercopa participando activamente, y a mí todas estas piedras en el camino me sirvieron para mucho, porque al final yo creo que de lo malo siempre hay que sacar algo bueno, yo siempre intentaba sacar cosas buenas, y fue pues una estancia en el Real Madrid durante 16 años, porque pasé por todas las categorías inferiores hasta el primer equipo, plagada de éxitos, y luego salí del Madrid al Málaga, y bueno, y me convertí en un jugador como partido de estrella de Málaga en Primera División, y todo eso que me pasó me sirvió pues para tener las espaldas muy anchas.
Carlos, Alemania, ¿alguna pregunta para Fernando?
No, hombre, yo recordando aquel partido, porque evidentemente me llamaba a Fernando para recordar aquel partido, lógicamente con todas las circunstancias que él ha explicado, ¿no?, de cómo se encontraba físicamente para afrontar, en ese momento, es decir, cuando a ti te pregunta Henke, Fernando, ¿estás para jugar, no estás para jugar? Evidentemente tú vas para adelante, vas con todo, pero yo... ¿no pensabas luego realmente en tu foro interno, joder, pero si es que estoy aquí que no casi ni me tengo, ¿cómo? A ver cómo salgo de esta? Y luego no solo saliste, como tú decías, sino que para mí fue el mejor del partido, fue el partido de los dos Fernandos, ¿no?, de Sanz y de Redondo, porque fue una cosa extraordinaria, pero en ese momento realmente tú no tuviste dudas, dijiste, bueno, a ver ahora cómo salgo de este embolado.
No, tenía toda la duda del mundo, es más, yo era consciente de que había cometido una temeridad, pero no podía dejar pasar la oportunidad, porque ya te digo, me había costado mucho pues llegar hasta donde había llegado. Y yo sabía que en ese momento, cuando al míster le contesté que sí, que sin ningún problema, yo sabía que no estaba en condiciones de jugar el partido, pero bueno, tuve que tirar para adelante. Me recuerdo perfectamente cuando salimos a calentar, porque hacía fresco, hacía frío, ¿no? Y yo noté un frío por todo el cuerpo, digo, ostras, qué mal me lo encuentro. Pero bueno, luego te empiezas a meter en el partido, te abstraes de todo. Es más, la fiebre incluso dicen que ayuda, ¿no?, porque hacen que uno esté más excitado. Claro. Pues a lo mejor fue lo que provocó en mí, más excitación, y pues salieron las cosas también. También es cierto que, bueno, como siempre, todos mis compañeros pues me ayudaron muchísimo, ¿no?, porque, bueno, porque, no sé, sabían que, bueno, era un partido difícil, complicado para mí, y todos me arroparon siempre mucho. Fernando Hierro en ese partido que jugué con el de pareja, Roberto Carlos, pues yo jugaba por el lado izquierdo, siendo diestro jugaba por la izquierda, entonces Roberto también estaba muy pendiente de mí, y bueno, igual que en el partido de ida con Manolo Sánchez, o sea que siempre, una cosa que destacaba de ese equipo equipo es que había muchísimos y grandes futbolistas, pero sobre todo eran grandísimos y éramos grandísimos compañeros y grandísimos amigos.
Bueno, Fernando, hoy zapearás, ¿no? Que tienes también ahí un Málaga-Milán partidazo también, ¿eh?
Sí, un día también histórico para Málaga y para el Málaga, ¿no? Que, bueno, después de tanto sufrimiento a lo largo de su historia, pues ahora mismo van a disfrutar de un partido de Champions por todo lo grande, ¿no? Ya se disfrutó hace tiempo atrás con el Zenit y luego posteriormente fuera con el Anderlecht, que en los dos partidos el Málaga ha hecho unos partidazos y un espectáculo, ganando 3-0 y 0-3. Y hoy, bueno, una prueba de fuego contra un Milan, pero un Milan que viene, yo lo he seguido un poco en la italiana, es un equipo sin alma, ¿no? Un equipo que juega andando, un equipo totalmente abatido. Pero bueno, por contra tiene la dificultad de que es un histórico y que lógicamente en esta competición se mueve como pez en el agua, ¿no? Y es el lo que tiene a favor ahora mismo, porque en contra el Milan tiene absolutamente todo. Es un equipo bastante desangelado.
Pues sí, eso parece. Creo que el jeque ha llegado a Málaga y se ha encontrado con noticias tuyas, nada más aterrizar.
Bueno, yo no me gusta ser noticia por nada de esto, pero lógicamente yo tengo que salvaguardar mis intereses y hace muchísimo tiempo que, bueno, intento conseguir que se cumplan pues los contratos. Es más, esto es del 27 de julio, mira si hace tiempo, ¿no? Y está aguantando mucho tiempo. Es más, la denuncia está puesta hace 3 semanas, pero ha saltado a la luz ahora. A mí no me gusta saltar por esta cosa, pero vuelvo a decirte que, lógicamente, hay que salvaguardar los intereses y no me queda otra opción.
Pues sí, a pelearlo. Fernando, es un placer, como siempre, llamarte y poder hablar contigo un ratito de todo un poco. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Partidazo el de esta noche del Real Madrid. Si gana además el Real Madrid, serán 11 victorias seguidas en la fase de grupos de la Liga de Campeones y es un récord absoluto. El Barça se quedó en 10, así que por ahí también partido que puede servir para que el Real Madrid siga haciendo historia. Pita un húngaro que es Kasai. Con este el Madrid se despidió, ¿no?, de la Champions la temporada pasada, sí. Carlos.
Sí, pitó la semifinal del Bernabéu. Hombre, él no tuvo nada que ver, mala suerte en los penaltis, pero es la única vez que la ha pitado al Madrid, sí.
Y llenazo, ¿no? Se espera que el Westfalen Stadium sí sea, como nos ha dicho Fernando, la olla a presión que siempre.
Sí, está todo vendido. No hay entradas desde hace mucho. Lo que pasa es que para competiciones europeas se ve reducida su capacidad bastante, porque esa grada de la que habla Fernando Sanz, ese fondo situado a la izquierda, según tengáis las imágenes de la retransmisión televisiva, la portería de la izquierda, el fondo sur, toda esa grada, que habitualmente la Bundesliga es de pie, todo eso es de pie, curiosamente, pero como UEFA obliga a que sean localidades sentadas, se reduce a 10.000 localidades menos. Es un fondo que de pie tiene 25.000 personas, o sea, más que muchos estadios de primera división en España. Solo esa grada, 25.000 tíos de pie, pero para competición europea se reduce 10.000, entran 15.000. Así que la entrada esta noche va a ser de cerca de un poquito más de 70.000 personas, y del Real Madrid madridistas no está mal, ¿eh? Casi 3.000, 2.930 aproximadamente, así que bueno, redondeando, 3.000 seguidores del Real Madrid que van a estar en las gradas del estadio del Borussia.
Pues sí, seguro que un ambiente por todo lo alto, así que Carlos, que lo disfrutes, porque son partidos que no solo se cuentan, ¿no?, que también se disfrutan en ambientes así. No sucede todos los días contar un partido como este. Un abrazo, si no tienes nada que contar, hasta la tarde a las 7:05.
Otro abrazo, hasta luego.
No nos preocupa que pienses que somos unos creídos por decir que nuestro cambio de look es espectacular. No nos importa que creas que afirmar que estamos más guapos que nunca es ir de sobraos, o que opines que nuestro tono resulta un tanto chulesco. Nos preocuparía si después de venir a vernos lo siguieras pensando. Pero eso es imposible.
Ven a Burger King del Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares y júzgalo tú mismo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, alas, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renueva tu carnet.com?
porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
El partido de la una.
En el otro partido del grupo del Real Madrid, el Ajax recibe al Manchester City, a los de Mancini, a los ingleses. Solo les vale ganar para seguir entrando en la pelea por luchar por la clasificación para los octavos de final. Además, partidos de ayer, grupo G, Barça 2, Celtic 1, se adelantaron los escoceses. Otro error de Víctor Valdés, remontó el Barça, primero golazo de Iniesta, luego Jordi Alba en el segundo palo en el minuto 94. El Barça está virtualmente en los octavos de final. El que dijera que el Barça aburría porque ganaba por aplastamiento, dice Tito Vilanova, ya no tiene excusa.
Ganábamos antes y por suerte ahora también estamos ganando, aunque sea más al final. ¿Por qué se da? Pues también estamos a principio de temporada, también hemos tenido lesiones, también obliga a que muchos jugadores jueguen muchos partidos más de los que tocaría. Y bueno, antes decíamos que aburríamos, pues ya no aburrimos.
En el otro partido del grupo del Barça, Spartak 2, Benfica 1, Unai Emery salva la cabeza y entra en la pelea por el segundo puesto de este grupo G. En el grupo F, Bate Borisov 0, Valencia 3, triplete de Roberto Soldado. El Valencia ahora lidera el grupo junto con el Bate Borisov y con el Bayern Múnich. Este es el entrenador del equipo Che Pellegrino, hablando del héroe del partido, Roberto Soldado.
Que haya hecho goles, yo creo que las situaciones que tuvo en anteriores partidos no tuvo la suerte de ser tan eficaz como lo fue hoy. Más importante que los goles para él son las situaciones que crea el equipo. Está bien que, pero Roberto es importante para nosotros, así que ojalá que siga en esta línea. Hay veces que la pelota entra, hay veces que no, y bueno, hoy entraron tres y otros partidos no entran, pero bueno, el fútbol es así.
En el grupo F, en el otro partido del grupo del Valencia, Lille 0, Bayern 1. En el grupo E, Shakhtar 2, Chelsea 1. Los ucranianos primeros en solitario del grupo, no marcaron ni Mata ni Fernando Torres. Y en este grupo también, Norja Island 1, Juve 1. Los dos cierran el grupo, tropiezo de nuevo de la Juventus, que lo tiene en chino para pasar a la siguiente fase. Y en el grupo H, el último grupo de los que se jugaron ayer, Manchester United 3, Braga 2, los de Ferguson casi ya en la siguiente fase, y Galatasaray 1, Cluj 1. Y en el día de hoy, al margen del partido del Real Madrid, juega también el Málaga, grupo C, recibe al Milan, un triunfo casi clasifica a los de la Costa del Sol. Este es Joaquín.
Bueno, contento, ¿no?, por recibir un gran equipo como es el Milán. Pero aunque no esté atravesando uno de sus mejores momentos, nosotros tenemos que saber que es el Milán, que tiene una trayectoria muy importante dentro de la Liga de Campeones. Y bueno, sí que es verdad que nosotros en casa pues estamos haciendo las cosas muy bien y que podemos ganarle a cualquier equipo, lo hemos demostrado, pero siempre con el máximo respeto y sabiendo que es un equipo con mucha experiencia y que tiene grandísimos jugadores.
También en este grupo C, en Rusia, el Zenit recibe al Anderlecht. Todavía los rusos, los de San Petersburgo, no se han estrenado. Y eso que eran los grandes favoritos, es ganar hoy o despedirse casi de la Liga de Campeones. Y en el grupo A, Oporto, Dinamo de Kiev y Dinamo de Zagreb, Paris Saint-Germain. Todo por decidir todavía en este grupo. Y en el B, otros dos partidos, Arsenal, Schalke 04, primero contra segundo cara a cara, y Montpellier, Olympiacos. ...15 minutos para las 2 de la tarde... ...estamos en Dortmund para cerrar... ...la previa del partido del Real Madrid. Creo que este es el himno del Borussia Dortmund. Seguro que lo ha escuchado y lo ha cantado también Miguel Gutiérrez, que es el que más sabe de este equipo. Hola, Miguel, buenas tardes.
Guten Tag, buenas tardes.
Guten Tag. Aparte de Borussia, Borussia, ¿qué dice este himno?
Bueno, pues habla de la gente, que va a una plaza de Dortmund a dedicarse al equipo, de los éxitos desde el año 1909, que fue cuando se fundó el Borussia Dortmund, etcétera, etcétera, ¿no? Haciendo un poco repaso así, pero este es bastante nuevo. El himno habitual, el que se conoce toda la vida, es el Heia BVB, ¿no? Un himno que se grabó bastante antes, en los años 50, pero que también lo ponen antes de que empiecen los partidos.
Bueno, esto contribuye, ¿no?, a que el ambiente del Westfalenstadion sea uno de los más calientes y uno de los mejores en toda la Bundesliga y también en Europa. Aunque no va precisamente bien, ¿no? El Borussia en los últimos encuentros no anda demasiado bien en la Bundesliga, está a 12 puntos del Bayern ahora.
Sí, curiosamente hay un paralelismo al año pasado. El año pasado el Borussia Dortmund también empezó mal en la Bundesliga, tenía 8 puntos de desventaja con el Bayern y al final ganó la competición. Ha tenido algunos desajustes el Borussia Dortmund también a principio de temporada, también con algunas bajas importantes, ahora también la de Jakub Blaszczykowski, el interior derecho internacional polaco, pero es verdad que el inicio no ha sido bueno, sobre todo lo que ha dolido ha sido la derrota en casa contra el Schalke 04, contra el eterno rival, pero bueno, para muchos también, yo estaba hablando aquí con gente del club, es un buen presagio quizá para sacar toda la fuerza, para sacar toda la voluntad, toda esa energía para hoy intentar hacer lo que muchos no creen tampoco, porque el Madrid sobre el papel es más equipo, que es ganar en Liga Campeones al Real Madrid. Ellos creen que tienen una pequeña posibilidad y esa pequeña posibilidad la quieren aprovechar.
Es un poco el Borussia Dortmund la horma del zapato del Real Madrid, porque es un equipo también muy veloz, muy vertical, muy rápido, que le gusta buscar enseguida la portería contraria.
Sí, además es un sí de rápidas transiciones, además un equipo que dispone de muchos recursos, ¿no? Comparado con otros equipos alemanes que quizá solamente jugaban a balón parado, está claro que la velocidad y la verticalidad de, sobre todo de dos jugadores, de Marco Reus y de Mario Götze, son importantes, destacando sobre todo el primero, Marco Reus, que es un jugador que hasta el año pasado prácticamente era un desconocido en el fútbol internacional, pero que ha explotado de forma increíble, y yo creo que para ellos también es un escaparate muy importante en el fútbol internacional y también, claro, la selección alemana. Fíjate que toda la Bundesliga le desea suerte, igual que los otros equipos, al Schalke 04, que juega hoy también con el Arsenal, o ayer el Bayern, que sigan bien en la Liga Campeones, que se clasifiquen para los octavos de final, porque eso es bueno para la competición y para la imagen del fútbol alemán en general.
Y luego en el banquillo está Jürgen Klopp, que es todo un personaje, ¿no? Es mediático a más no poder, ¿no?
Sí, el que le conoce personalmente sabe que es una persona, o le conoce como una persona afable, una persona con humor, una persona que también te dice, mira, a todos nos gusta el fútbol, nos gusta el juego, nos gusta tocar el balón, etcétera, pero tampoco hay que magnificar mucho el fútbol, ¿no? Uh-huh. Es un hombre consciente también de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Su mujer, Ula, es una conocida autora de libros infantiles en los que intentan educar a los más pequeños también cara a su futuro, con historias de la vida cotidiana. O sea, es un hombre que ha estudiado también en la universidad, o sea, que es un hombre con un cierto nivel cultural y tal, pero que intenta también, digamos, quitar, ¿cómo te voy a decir?, esa seriedad quizás a veces exagerada que aparece en el mundo del fútbol, ¿no?, como magnificándolo demasiado. Y él, pues también le gusta bromear con los medios de comunicación, con los periodistas. Un buen tipo, un tipo educado, un tipo que sabe de fútbol y un tipo que admira el fútbol español, porque me lo ha dicho a mí.
Sí, sí, yo creo que es un poco la nueva ola, ¿no? Joachim Löw, Jürgen Klopp, técnico seguro que de futuro para grandes equipos de Europa cuando dejen los banquillos que ocupan actualmente. Pues nada, Miguel.
Sí, además un técnico que apuesta muchísimo por la cantera, por jugadores jóvenes, ¿no? Uh-huh. Se nota también en los jugadores que tienen el Borussia Dortmund, tanto los centrales como Mario Götze, que tiene solo 20 años, Marco Reus, 23, le gusta la gente joven, la gente rápida, la gente que haga transiciones rápidas. Es un entrenador que le gusta el fútbol ofensivo, eso gusta mucho Simon Dortmund, y por eso pues ha ganado dos títulos de liga y una copa.
Y se agradecen siempre entrenadores así. Miguel, no sé si te queda alguna entrevista por hacer o ya has cumplido con todos los medios españoles.
Bueno, no lo sé todavía, ¿sabes? Porque aquí están llamando permanentemente, pero tengo también hoy aquí en Alemania algunos compromisos personales porque tengo mi familia aquí.
Claro.
Tengo mi sobrino que es director de un supermercado muy importante de Dortmund, que está muy cerca del campo de fútbol.
Sí.
Y hoy hará su negocio porque abren un poco más tarde y entonces pues ponen las cajas de cerveza a las afueras.
Ah.
¿Sabes? Entonces pasan todos los aficionados. Así que hoy mi sobrino André hará su gran negocio en Rewe, ¿sabes? Que se llama el supermercado.
La Dortmunder, ¿no? La cerveza que allí se estila, ¿no?
Sí, 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 sí. Así que hoy hará su negocio. De todos modos, sí, justamente cuando hay partidos así, que él también es de Borussia como yo, no puede ir al partido, ¿no? Porque no le da tiempo, ¿no? Pero en resumidas cuentas, el fútbol en Alemania es un negocio que genera muchísimo dinero alrededor, ¿no?
Sí.
Está todo muy bien organizado logísticamente y eso pues provoca que no haya ni un centro de duda, que los campos estén llenos, las entradas baratas, ¿no? La entrada más barata 12,50 para el partido de hoy, la más cara 50 euros. ¿Por qué? Porque los campos llenos pues son interesantes para los sponsors, para las televisiones, etcétera.
Para todos.
Entonces la imagen que das es muy diferente que la de un campo que te lleve solo 7-8 millones de espectadores.
Pues sí, y aquí lo vemos además con sana envidia. Hay que intentar extrapolar todo lo bueno que sucede en otros países y en este caso en Alemania para también mejorar nosotros, ¿no? Que a veces nos hemos instalado en eso de la Liga de las Estrellas y en alguna que otra cuestión tenemos mucho que aprender y que mejorar. Pues nada,
no,
y
además lo que dijo antes Jürgen Klopp, bueno, lo que me dijo eso de no, que magnifica el fútbol, él es un tío que los entrenamientos incluso busca el contacto con los aficionados, le gusta hablar, ¿sabes? Le gusta saludar, ¿qué tal visto el partido? ¿Sabes? Y tal, no sé cómo decir, como un tío de la familia, ¿no? Así, ¿no?
Sí,
él
sí.
Dice que el fútbol es del pueblo, el fútbol es de la gente tiene que estar cerca del equipo.
Pues
y
sí.
Los jugadores tienen que ir a las peñas, y los jugadores tienen que firmar, y tienen que llevar, están obligados cuando salen fuera a llevar sus tarjetas de autógrafos firmadas. Etcétera, etcétera. O sea, que el fútbol tiene que estar cerca del aficionado. En el momento que se pierda eso, el fútbol está muerto.
Te digo una cosa, la próxima vez que hables con él, le dices que fiche por un equipo de aquí, ¿vale?
Ah, vale, vale, sí, sí, yo se lo digo, ¿eh? Además, él siempre hace vacaciones en Mallorca, o sea que...
Pues mira, lo tiene fácil entonces. Un abrazo muy fuerte, Miguel, buen partido, ¿eh? Que lo disfrutes.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Por cierto, nos dice Carlos, buen detalle, que el Real Madrid no solo va a salir con camisetas en apoyo a Marcelo, sino que el Borussia Dortmund en los videomarcadores antes del partido también va a reproducir un mensaje de ánimo al lateral izquierdo brasileño del equipo blanco. Quedan solo 7 minutos para las 2, vamos con la Liga Europa. Y vamos a escuchar al Cholo Simeone, que prepara el partido de mañana con toda la seriedad del mundo, pero no con los mismos futbolistas con los que está ganando los últimos partidos en el campeonato de Liga. Va a seguir rotando, el grupo está ya encaminado y, como tú decías, Bonilla, ayer, creo que es una medida inteligente del técnico del Atlético de Madrid.
Sí, para por lo menos no cargar de minutos a los futbolistas más habituales en el campeonato de Liga. Por ahora le ha salido bien en los dos encuentros que ha disputado en esta competición, ante el Hapoel en Tel Aviv y ante el Victoria Pilsen. Dos resultados positivos, 6 puntos de los dos primeros encuentros, y más o menos por ahí van a seguir yendo los tiros del equipo de Diego Pablo Simeone mañana, que por cierto no concentra al equipo, lo hará mañana después de una pequeña sesión preparatoria que tendrá lugar en el Estadio Vicente Calderón. Pero como tú bien has comentado, se han quedado fuera hombres como Juanfran, Miranda, Godín, Mario, Falcao y Arda Turán, aunque el futbolista turco por estar lesionado, así que los menos habituales o los más habituales en esta competición serán los que jueguen mañana ante el conjunto del Académica de Coimbra.
Nos suele dejar siempre alguna perlita Simeone antes de los partidos en las comparecencias de prensa. ¿Qué tal ha estado hoy?
Pues ha estado bien, sobre todo hablando de los suyos, o mejor dicho, de uno de los suyos, de Falcao. Se le ha preguntado si, viendo cómo está este año Falcao, ya no esta temporada, sino este año, desde que comenzara el mes de enero, con los goles que ha marcado, las dos finales que ha disputado siendo gran protagonista de ellas, le han preguntado si él ve curioso que no se esté poniendo el nombre de Falcao como posible ganador del Balón de Oro. Y esto ha dicho Diego Pablo Simeone.
Yo creo absolutamente lo que estás comentando. Creo que si vamos a la historia de la temporada pasada, la anterior y la que pasó, estamos hablando de un jugador que fue goleador en la Europa League pasada, campeón en la Europa League, volvió a repetir con el Atlético de Madrid, goleador nuevamente, campeón en la Supercopa Europea, y yo creo absolutamente que está entre los tres mejores jugadores del mundo. Evidentemente, Messi y Ronaldo han tenido otras situaciones, pero en estos momentos creo que Falcao absolutamente no tiene nada que envidiarle a nadie. Como rematador, es de los pocos que quedan con esas características de vivir pendiente del final de jugada de un equipo. Y creo que él está, obviamente, partido tras partido, creciendo aún más en esta decisión de elegir donde vive mejor, que es en el área, su hábitat natural. Entonces eso lo hace mucho más agresivo, mucho más potente, y lo hace determinante en un lugar donde cada vez hay menos delantero de este tipo.
Los goles en el último minuto, Bonilla, yo creo que ni cuando recibes un gol en el último minuto es mala suerte, ni cuando lo marcas tú es suerte, ¿no? Yo creo que hay más una cuestión de concentración, de ambición, de mentalización, de trabajo en definitiva, también mental, que de otra cosa, ¿no?
Sí, y la pregunta más o menos iba por ahí. Le han dicho a Diego Pablo Simeone si le estaba preocupando que en los tres últimos encuentros el Atlético de Madrid los haya ganado o en el minuto 90 o ya en el tiempo de añadido. Y esto es lo que ha comentado el entrenador del Atlético de Madrid.
El Barcelona no lo veo preocupado y le está tocando más o menos algo similar. Yo creo que cuando un equipo logra llegar al final del partido con opciones de ganarlo y se da, es porque previamente sucedieron cosas. La jugada previa al gol de Falcao es una jugada en la puerta del área rival en el minuto 44. Entonces eso habla de que el equipo, más allá de tener la fortuna de redondear en el marcador el ganar el partido, es un equipo que insiste, que no baja los brazos, que es competitivo y que no deja nada hasta el último minuto del partido, y en esta situación se nos está dando muy bien.
Sobre el partido de mañana, y si la victoria sería ya casi casi definitiva para el devenir del grupo.
Considero que sería un paso importantísimo mañana ganar, de cara al objetivo que tenemos, que es pasar el grupo como primeros, y teniendo un buen resultado nos encaminaría a este objetivo. Un poco seguir lo que decía Thiago. Creo que los favoritos en la previa es más para los periodistas que para los jugadores. Los partidos hay que jugarlos y nos vamos a enfrentar con un equipo que va a tener mucha ilusión, que va a ser competitivo y que seguramente, si no estamos a la altura de lo que venimos haciendo, no haremos un buen partido.
Y sobre el rival de mañana, sobre el equipo de Pedro Emanuel, decía esto Diego Pablo Simeone.
Un equipo que juega muy vertical, que trata de aprovechar el apoyo de Chisé para jugar con las bandas y los volantes que llegan muy bien de segunda línea. Equipo competitivo. Los partidos que lo hemos visto siempre ha mostrado ser esto, muy vertical, muy veloz, defendiéndose con mucha gente y aprovechando sus salidas, repito una vez más, sobre la velocidad.
El Cholo Simeone antes del partido de mañana en el Calderón Europa Liga frente a la Académica de Coimbra. Si te parece, Bonilla, vamos a ir al boletín informativo y a la vuelta rematamos la información del Atleti, ¿vale?
Perfecto, aquí estoy.
Pues dicho y hecho, ahora van a ser las 2 de la tarde, así que boletín informativo de Onda Madrid, la última hora de lo que está pasando en Madrid, en España y en el mundo. Y a la vuelta seguimos con el Atleti, con el Rayo, con el Getafe, con la selección femenina que se juega el europeo en Las Rozas esta tarde, baloncesto y alguna cosa más. Hasta las 2:30.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El secretario general del Partido Socialista da la cara. Alfredo Pérez Rubalcaba dice que no tiene intención de dimitir Tras los malos resultados en las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Consciente de que le esperaba un tercer grado mediático, Alfredo Pérez Rubalcaba ha hecho un ejercicio de catarsis, de purificación estratégica, en la que asume que puede haberse equivocado en su planteamiento de tarea de oposición, pero que no piensa dimitir. Asegura además que nadie se lo ha pedido.
Los compañeros de mi partido me eligieron secretario general hace 8 meses y me eligieron para recuperar la confianza de los ciudadanos, que habíamos perdido claramente, y para hacerlo a través del diseño y de la elaboración de un proyecto alternativo a la política de la derecha. Hace 8 meses me eligieron para esto y esa es la tarea que voy a cumplir hasta el final.
A los críticos de su partido les invita a hablar con él cara a cara. Reconoce que esperaba mejores resultados en las elecciones vascas. Considera que los votantes aún no han olvidado decisiones difíciles que el gobierno socialista tomó en el pasado y que piensan que el PSOE no tiene un programa alternativo. Es un resultado aceptable para el PSE, subraya Rubalcaba, pero lamenta que no se haya reconocido la tarea de Patxi López.
Gracias, Noelia. El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, garantiza que el cierre de la agencia Lain Entralgo no va a repercutir en absoluto, ha dicho, en la formación de los profesionales sanitarios. El portavoz del Gobierno regional se ha referido así al expediente de regulación de empleo que se va a presentar para prácticamente toda la plantilla, María Martínez de Mora.
Hola, muy buenas tardes. El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha aprovechado su visita al Parque de Bomberos de Las Rozas para explicar cómo afectará el expediente de regulación de empleo que se presentará en las próximas semanas en la agencia Lain Entralgo. Victoria ha asegurado que el cambio de gestión ahorrará dinero a las arcas públicas y no afectará a la investigación sanitaria madrileña, que cuenta con más de 2.900 profesionales. Escuchamos al consejero.
Contamos con 1.700 proyectos de investigación sanitaria y yo creo que la Comunidad de Madrid es puntera a nivel nacional en investigación sanitaria. Lo único que ocurre es que antes lo hacía un organismo autónomo y ahora lo va a realizar pues una dirección general de la consejería y eso va a conllevar ahorros de personal, ahorros de burocracia, que es en lo que estamos en la Comunidad de Madrid, pues en la austeridad del gasto público, en la eficiencia del dinero de todos los ciudadanos y por tanto intentar reducir al máximo pues esos gastos que son evitables.
El ERE afectará a 80 trabajadores no funcionarios de una plantilla de 100.
La delegación del Gobierno en Madrid ha abierto un expediente administrativo sancionador a unas 50 personas como convocantes y promotores de la nueva protesta ciudadana para rodear el Congreso que se celebró ayer y que era ilegal porque no fue comunicada como establece la ley. La policía identificó a estas personas como posibles responsables de la protesta y ha remitido un informe a la delegación del Gobierno. Los expedientes podrían acabar en sanciones. Más cosas. Los presidentes de las audiencias provinciales de España se ponen de acuerdo en la necesidad de desarrollar normativamente la figura de la dación en pago como posible solución al problema social que en la actualidad plantean las ejecuciones de desahucio. Recuerdan que la facultad legislativa corresponde al Congreso, pero recuerdan que puede haber sugerencias al Consejo General del Poder Judicial. De hecho, el máximo órgano de gobierno de los jueces estudia hoy un informe encargado a 7 magistrados especialistas que apunta a una mala praxis de los bancos y a la indefensión a la que se enfrentan los deudores. Y un asunto más, la Comunidad de Madrid entrega los premios extraordinarios de educación con los que reconoce el mérito y esfuerzo de los mejores estudiantes en Real Casa de Correo, Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. 57 alumnos acaban de recibir los premios extraordinarios de educación y lo han hecho porque todos ellos cumplen dos requisitos, el talento y el esfuerzo, dos valores que reconoce y por ello premia la Comunidad de Madrid. Así se lo ha hecho llegar el presidente Ignacio González, que también ha destacado el papel de padres y profesores en el proceso educativo, donde la contribución de la Administración, según González, queda bastante limitada.
Nuestra responsabilidad es establecer un marco normativo que os permita aprender y recibir la mejor educación posible y dotar al sistema educativo de los mejores recursos disponibles para que vosotros podáis recibir esa formación. Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos, nos ocupa y nos preocupa en la Comunidad de Madrid.
El presidente ha animado a los chavales a continuar por esta senda del esfuerzo y a no desanimarse ante los discursos pesimistas que, según González, escuchamos en esta época de crisis.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues vamos a ver cómo está la circulación por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos hay que hablar de tranquilidad, afortunadamente, en todas las carreteras. No hay complicaciones o incidencias que dificulten la circulación. Se accede y se sale de la capital sin problemas y tampoco podemos hablar de dificultades en las vías de distribución, en las vías de circunvalación como la M40 o M45. Por lo tanto, insistimos en la tranquilidad.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Charo Alcázar, buenas tardes, Ayuntamiento.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues también bastante tranquilo. Parece que aumenta un poco en Joaquín Costa, en sentido Francisco Silvela. Y también, bueno, pues tenemos que hablar de intensidad en la Avenida de América desde Cartagena para conectar con María de Molina. Se circula bien, mientras tanto, en el resto de la ciudad, también en todo el recorrido de la calle 30.
Pues es todo, más información a partir de las 2:30. Continúan ahora escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las 2:00 p.m, por ir acabando ya en el Calderón Bonilla. Hablado Thiago también, ¿no? ¿Hay algo que quieras destacar del portugués?
Sí, el futbolista portugués, que recordemos, estuvo 3 partidos sancionado después de aquella expulsión en Valencia. Se perdió la final de la Europa League, se perdió el partido de la final de la Supercopa, el primer encuentro en Tel Aviv, aunque jugó algunos minutos ante el conjunto del Victoria Pilsen. Este puede ser, y yo creo que de hecho va a ser, el segundo partido que juegue esta temporada en esta competición. Pues bien, se va a enfrentar a sus compatriotas, a los portugueses de la Académica de Coimbra. Los entrena Pedro Emanuel, y sobre Pedro Emanuel, el técnico portugués, ha dicho todo esto Thiago.
Sí, hemos jugado juntos, me acuerdo de una final de Copa en Portugal y bueno, era un grandísimo jugador, ha ganado muchos títulos en Oporto y ahora como entrenador la verdad es que está haciendo un buen trabajo, sus equipos son muy, muy organizados y la verdad es que no hay nada que decir porque Pedro como persona es una persona increíble, muy buena persona. Y como entrenador, la verdad es que está haciendo un trabajo muy bueno.
Pues nada, ya sabemos algo más de la Académica de Coimbra. ¿Algo más, Bonilla, para acabar?
Pues poco más. Lo dicho, que mañana hoy no se concentra el equipo, que lo hará mañana para comer, después de un pequeño entrenamiento que tendrá lugar aquí en el Estadio Vicente Calderón, que los más habituales en el campeonato de Liga se van a perder el partido, que ha convocado 18 hombres, Asenjo y Courtois como porteros, Felipe Luis, Pulido, Domingo Cisma, Silvio, Cata Díaz y Cader como defensas, Thiago Coque, Raúl García, Cebolla Rodríguez, Gaby, Emre y Saúl Ñíguez como medios, y Adrián, Diego y Pedro como delanteros. Esos son los 18 convocados por Diego Pablo Simeone.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Hablamos del Rayo Vallecano. Rosa Vara de Rey, que ya sabe cómo se las gasta el Barça, ¿no? Si tenía alguna duda, ya sabe que hasta el último segundo el que se despiste lo paga caro.
Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Ya lo demostró ayer por la noche. Los jugadores del Rayo Vallecano obviamente estuvieron atentos a ese partido de la Liga de Campeones y preparando el suyo, ¿no? Que es igual de importante, más todavía si cabe para ellos. Hoy en doble sesión, por la mañana, un entrenamiento muy físico, pero sobre todo todos con muchísimas ganas de que llegue el encuentro y de, ¿por qué no?, poder ganar al Barça.
Si hay uno, Rosa, que tiene el cuchillo entre los dientes, ¿quién es?
Pues Jordi Amat, que para él es un partido muy especial. Lo es para todos los jugadores, porque siempre que se juega contra el Barça es especial, pero para él por 2 motivos adicionales, ¿no? Uno, porque es perico de toda la vida, es del Español, y luego también porque tiene la espinita clavada de que no pudo jugar la semana pasada y ya va teniendo ganas.
Hola, Jordi.
Hola, muy buenas tardes.
Y antes que nada, enhorabuena, que no todos los días uno se clasifica para una Eurocopa.
Muchas gracias.
Bueno, que no es una semana cualquiera, ¿no? Por lo de Cornellá, a pesar de que no pudieras participar, ahora el Barça. Seguro que no imaginabas, ¿no?, que te iba a sentar tan mal un gol del Español como el tercero del otro día.
Sí, yo creo que fue un poco injusto, ¿no?, perder de esa manera en el último minuto. Yo creo que lo justo fue un empate. Pero bueno, nos sirve para aprender. Y nada, esta semana pues otro partido importante para nosotros.
¿Cómo se sobrevive siendo perico en Barcelona?
Bien, bien, a ver, es más complicado, ¿no? Porque todo, hay casi el 99% que es culé, pero bueno, desde bien pequeño pues ya lo aguantas todo.
Por ejemplo, en el cole, ¿no? En clase, ¿cómo estaba la cosa repartida?
Pues imagínate, era el único.
¿El único?
Sí.
¿Y cuántos erais, más o menos?
30, pues ya está. Hablo en números, así.
29 del Barça y tú del Español.
Claro, hay alguno del Madrid, pero poco más.
Te digo una cosa, eso al final tiene que curtir, ¿eh? O sea, eso al final imprime carácter.
Sí, te hace que ese sentimiento pues sea más fuerte, ¿no? Pero bueno, esa semana pues a ver si puedo jugar y nada, pues al 100%.
Bueno, tú que has sido siempre muy perico, ¿no? Estarás en contacto con la gente de Barcelona, te han hecho ya muchos encargos, oye, mira, Messi, páralo, mira a ver cómo puedes hacer, tal, Messi ni una, tal, ¿o no?
Bueno, siempre hay comentarios, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que no solo Messi, Barcelona, como todos sabemos, tiene un equipazo y nada, tendremos que hacer las cosas pues muy bien para hacerles daño.
¿Eso cómo se hace? Dicen los que saben de esto que de forma escalonada, ¿no? Que si te plantas tú con él y aunque le sigas todo el partido, hay poco que hacer.
No, yo creo que sobre todo tenemos que jugar nuestro partido, ¿no? Que ellos se sientan incómodos y bueno, pues me te digo, apretarles mucho, mucho.
¿En qué se está poniendo pesado, entre comillas, Paco esta semana para parar al Barça? ¿Cómo hay que jugarlos?
Bueno, sobre todo está metiendo pues mucha intensidad, ¿no? También, como ya lo conocemos, pues cada semana pues nos pide intensidad, pero está más, porque tenemos que presionar pues muy arriba y muy fuerte para intentar robar balones y hacerles daño.
Rosa, ¿algo para Jordi?
Sí, que me tiene un poco alucinada el Rayo Vallecano en ese sentido, ¿no, Jordi? Porque todavía no renunciáis al balón, que quizá con el Barça es más conveniente igual estar quietos atrás, esperar un poco, contenerse, y vosotros en todo momento lo habéis dicho, ¿no? Vais a por el balón a quitárselo a un equipo que juega perfectamente a esto.
Sí, es lo que he dicho, ¿no? También en rueda de prensa, que la idea nuestra está súper clara y yo creo que Paco Gémez nos la ha metido pues perfecto a nuestros pensamientos, ¿no? Porque eso, ya te digo, cada uno viene de un club o viene de otra dinámica y la verdad que Paco, pues con la buena presión, con la confianza que nos da, saber que si estamos presionando bien, apretando bien al equipo, pues salimos ganando nosotros. Y yo creo que eso, ya te digo, va a ser duda hasta final de año.
Pero con defensa de cuatro, ¿no? Porque ya de tres es salir sin escudo, casi.
Sí, pero bueno, ya te digo, o sea, no tengo ni idea qué hará el míster, pero como siempre digo, tenemos también la opción de línea de tres por si algún momento, y eso es bueno. Pero bueno, yo creo que es, bueno, creo más posible en línea de cuatro, sí.
Pues nada, Jordi, que sea un buen fin de semana, que tú seques a Leo Messi y al que se ponga por delante, y luego que tu compadre Álvaro Vázquez meta el primero, ¿no?, en San Mamés, que debe de estar a punto ya, ¿no?
Eso es. También a ver si tienes suerte y podemos tener un fin de semana pues bonito.
Que se cumplan tus deseos. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Rosa, voy ya con un poquito de prisa por ir acabando en Vallecas. ¿Qué más destacas?
Solo que no se ha ejercitado Arana, que se ha retirado antes Cobeño, que tiene problemas estomacales, y que Nicky Billy se ha ejercitado con total normalidad y junto al resto de sus compañeros.
Gracias.
Hasta luego.
Sí, que también el Getafe gane en San Mamés, que marque Álvaro Vázquez o el que sea y que se recupere Valera, ¿no? Que era el que andaba todavía tocado, Quique.
Pues sí, precisamente Juan Valera ha pasado por rueda de prensa donde ha explicado que la derrota ante el Levante fue solamente un traspié y cree que hay que cambiar el chip para San Mamés, que es un campo que no se le da nada bien al equipo azulón, ya que de los 8 encuentros que han disputado en la Catedral pues solo han conseguido 2 victorias, han tenido 4 derrotas y 2 empates. Para ver la última victoria en Bilbao hay que irse hasta la temporada 2008-2009. Y a esa dificultad de jugar en San Mamés y contra un equipo como el Athletic se ha referido en sala de prensa Juan Valera.
Bueno, un equipo que en su campo es muy fuerte, ¿no? Que sí es verdad que han tenido problemas a lo largo de la pretemporada, ¿no? Pero bueno, que es un equipo que tarde o temprano va a despertar, seguro, porque tiene buenos jugadores y tiene un gran entrenador y luego todos sabemos San Mamés lo que el campo que es y lo que aprietan, ¿no? O sea que un partido bonito para jugar y seguro que el Atleti pues despertará, pero esperemos que sea después del domingo, ¿no?
Mañana los de Luis García volverán a entrenarse en un entrenamiento en el que estarán tanto Abraham como Barrada, que se han tenido que retirar esta mañana por una contusión, y Abraham por si acaso, ya que tenía ciertas molestias lumbares.
Gracias, Quique. Hasta ahora hay una futbolista de la selección española que tendrá que ir pensando en descansar, que juega dentro de nada, así que vamos a llamarla.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Os proponemos un buen plan a las 6 de la tarde en Las Rozas, España contra Escocia. Selección femenina, vuelta de la repesca para estar este verano en la Eurocopa de Suecia. El resultado deja todo abierto, empate a uno que nos trajimos de tierras escocesas, así que conviene acercarse por allí para animar al equipo de Quereda. Nos está escuchando una crack. Hola Adriana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos vale cualquier empate, pero ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a ganar, ¿no?
Sí, sí, nosotras, bueno, yo creo que si preguntas a cada una de nosotras te va a decir que vamos a ir a por el partido. Sabemos que el 0-0 nos vale, pero bueno, somos un equipo ganador, tenemos mucha confianza ahora mismo y seguro que vamos a salir a por todas.
Traes un buen resultado, que es un empate a uno. Es un equipo Escocia como todos nos imaginamos. También a este nivel es una selección correosa, muy física, muy recia, por decirlo así, ¿o no?
Sí, es un equipo guerrero. Hemos visto una serie de vídeos acerca de ellas y bueno, hemos podido ver que es un equipo físico, un equipo que no da un balón por perdido, que no para hasta que el árbitro pita el final. Pero bueno, quizás nos sorprendimos un poco con su juego allí porque, bueno, pues ellas yo creo que esperaron a ver que España se encontraban. Y bueno, yo creo que nosotras les sorprendimos a ellas jugando.
¿Vosotras qué sois? ¿Más de tiki-taka?
Sí, quizás sí, bueno, sí, todavía tenemos que mejorar en el aspecto físico, pero sí, sí que somos un poco más de tiki-taka.
¿Notáis un poco ese respeto que se tiene a la camiseta roja por todos los últimos éxitos en los últimos años?
Bueno, yo creo que en parte sí que la gente, por ejemplo, la entrenadora escocesa, sí que es verdad que iba con bastante respeto, sí que en la prensa pues había dicho que España que era un gran equipo y yo creo que en parte pues eso también nos beneficia el éxito de los chicos a nosotras.
Bueno, la gente se tiene que animar, ¿no? Que además la entrada es gratuita en Las Rozas esta tarde. Nos jugamos a estar en Suecia en una fase final de la Eurocopa, que es algo que no pasa todos los días, así que la gente vaya, ¿no?
Sí, hombre, yo animo a toda la gente que vaya a animarnos. Aparte, yo creo que lo vamos a necesitar, ¿no? Como se suele decir, es el jugador número 12 y bueno, pues en este caso lo va a ser más que nunca. Necesitamos recibir el calor de la afición y estoy convencido que lo vamos a tener.
Aquí hay ganas de verte a ti, ¿eh? Que tanto peregrinar por ahí, por países lejanos, ¿eh? Hay ganas ya de verte.
Sí, hombre, yo tengo muchas ganas ya de jugar con la selección. Aparte, no hay nada como vestir, ¿no?, la camiseta de tu país, poder defender a tu país. Y bueno, y sobre todo, pues, qué decir, ¿no?, en un partido así, en este caso, que llevamos ya, pues, algunas, mucho tiempo, muchos años luchando por, bueno, pues yo creo que un sueño, ¿no?, el poder estar en una Eurocopa, en un Mundial. Y bueno, pues yo no creo que se pueda explicar con palabras lo que significaría para nosotras el jugar y el ganar y el estar en esa Eurocopa.
Oye, Adriana, ahora que has vuelto de tus experiencias en Estados Unidos, en Inglaterra, y vuelves a España, vuelves a la selección, ¿tú notas que has crecido? ¿Notas que eres una futbolista diferente?
Bueno, yo creo que todas las experiencias al final para una jugadora son buenas. Yo he tenido la oportunidad de jugar en dos grandes ligas como son la americana y la inglesa, a pesar de bueno, la española también. Pero sí creo que de todas se puede aprender algo, ¿no? Son ligas más físicas, yo creo que soy alta, puedo aprovechar pues ese cuerpo que tengo y eso es lo que aprendí, ¿no? A proteger un poco más el balón, a aguantar un poco más la pelota y creo que con todo me tengo que quedar. Con todas las experiencias siempre hay que quedarse con lo bueno.
¿Allí en el Chelsea compartíais instalaciones con Mata, Torres y esta gente o no?
Sí, eran las mismas instalaciones, la misma ciudad deportiva. Bueno, pues cada equipo, digamos, el primer equipo masculino tenía su instalación con sus respectivos campos, la academia o los sub-21 tenían sus instalaciones con sus campos y nosotras dentro de las mismas instalaciones teníamos nuestro edificio con nuestros campos. La verdad es que no coincidíamos mucho porque ellas entrenaban por las mañanas y nosotras por las tardes, pero bueno, sí que dentro de lo que cabe compartíamos el mismo espacio.
¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir de nómada por el mundo o vas a parar un poquito?
Bueno, pues lo primero, descansar un poco, supongo, y bueno, mi primera intención cuando vine de Estados Unidos fue la de quedarme en España y creo que a día de hoy pues mantengo esa opción, ¿no?, de estar jugando ahora en España unos meses y bueno, pues ya veremos, decidiremos estos días a ver qué hacemos.
¿Lo del Atleti va para adelante o no?
Sí, bueno, ahí estamos, sí, el año pasado recalé en el Atleti después de venir de Estados Unidos y en principio mi primera opción cuando yo vine a España después de Estados Unidos también este año fue mi primera opción. Luego surgió lo de Chelsea así un poco inesperadamente, pero bueno, yo siempre he dicho que mi primera intención al volver a España era ir al Atleti.
Pero sería ya algo para echar raíces o circunstancial, porque las condiciones aquí siguen siendo complicadas para vosotras o una puede plantearse hacer vida aquí y ganarse la vida con esto bien.
A ver, yo creo que plantearse la vida, no creo que nadie pueda decir, bueno, pues juego en España y vivo del fútbol. No, tú puedes vivir el día a día y sí que es verdad, pues como en un trabajo normal, ganas un sueldo y puedes pasar el mes a mes, digamos, pero no como para plantearte el solucionarte la vida aquí, no. Bueno, tampoco yo creo que en otros países está la cosa como para solucionar la vida. Pero bueno, yo tengo mis estudios ahora en Madrid y creo que son una cosa también muy importante para mí.
Bueno, pues que aciertes con tu decisión. Si te vemos con la rojiblanca después de la roja, pues será bueno para el fútbol de Madrid y para el fútbol español. Y sobre todo te deseamos, Adriana, mucha suerte esta tarde y que se la transmitan que se la transmitas a todas tus compañeras, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a todos por el apoyo.
No es el único partido en el que nos jugamos la vida. Dentro de nada, a las 3 de la tarde, juega también la sub-17 en Bulgaria contra Polonia, la sub-17 masculina. Si no ganamos, estamos eliminados de la Euro y nos quedamos también de paso sin la posibilidad de jugar el Mundial. Solo 7 minutos para las 2 y media. Hablamos de baloncesto.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
¿Pasaporte preparado, Blas?
Pasaporte preparado, incluido visado.
¿Le quedan todavía hojas sin sellar o ya va siendo difícil?
Sí, pero el otro día le eché un vistazo y uno se da cuenta de la cantidad de sitios que ha tenido el privilegio de visitar por motivos profesionales o personales.
Eso es, y el privilegio de esta radio de Onda Madrid de estar al lado del Real Madrid para contar la Euroliga. Mañana estará Blas en Estambul, bueno, ya de hecho estará esta noche en Estambul para contar mañana ese partido contra el Fenerbahce. ¿Cómo está el equipo de Pablo Laso?
Bueno, está bien, pero con la baja de Jul, ya lo dijimos la semana pasada, es el tercer partido que se va a perder y es muy complicada su participación el próximo domingo en el Palacio de los Deportes frente al Baskonia. Va mejor, pero hasta la próxima semana no estará en la dinámica del equipo. Es duda Makalev en el cuadro otomano, uno de los mejores jugadores de Europa. El Madrid tuvo la última en Moscú, la falló Rudy. El Madrid tuvo la última en Canarias, la metió Rudy. ¿Otra vez la última, Pablo Laso, lo firmas o no?
No lo sé. Es una pregunta un poco difícil. Si pudiera ir ganando por 30, desde luego prefiero ir ganando por 30 y estar tranquilo, pero al final yo no sé cómo van a ir los partidos. Venimos de dos partidos en los que hemos estado por detrás en el marcador. Si habláramos de lo malo, pues creo que el equipo no debe coger tantas ventajas en corta, en tan poco espacio de tiempo. Si tuviéramos que hablar de lo bueno, pues estaríamos diciendo que el Madrid ha hecho dos remontadas espectaculares y hemos podido ganar los otros partidos. No me quedo ni con lo bueno ni con lo malo.
El asunto de Jul y el asunto de las lesiones. Casi se temía lo peor, Pablo Laso, que ha hablado antes del entrenamiento, pero no ha pasado nada. No se ha lesionado a nadie más en el Real Madrid.
Me empiezan a dar un poco miedo estas ruedas de prensa en las que os digo que están todos bien, porque según salís por la puerta alguno se lesiona. Entonces, el caso de Sergi fue así. Yo creo que está bastante mejor. Yo creo que sería absurdo llevarle a Estambul para no poder jugar, que preferimos que se recupere cuanto antes lo mejor posible. Y ahora ya, pues, el camino en un tipo de lesión como esta, que es ver mucho el día a día y esperar a que pueda estar cuanto antes, que en principio los plazos, fijaros, eran la semana que viene, pero si podemos adelantar algunos seguro que lo utilizaremos antes, pero el jueves seguro que no.
Es uno de los mejores partidos, sin duda, que se pueden ver en el viejo continente. El Fenerbahce, un equipazo, con la duda de Makalev, con Sato, con Andersen, con Batiste, con Bogdanovic, con Prelsic, un equipo de mucha calidad y de mucho talonario, que además ha ganado los dos partidos de esta primera fase. Así que partido muy de radio otra vez a las 7 de la tarde, Fenerbahce-Real Madrid, en un recinto muy grande en la zona asiática de Estambul, que estará abarrotado para recibir al equipo de Pablo Laso.
Buen viaje, ¿eh?
Un abrazo.
Vamos terminando. Y no nos podíamos ir sin despedir antes a un grande que en Arganda va a aprovechar para decir adiós en un partido de la selección española y además muy cerquita de su casa, Sandra.
Pues sí, Luis Amado recibirá hoy un homenaje por parte de la Federación Española de Fútbol después de sus 14 años con la camiseta de la selección. Este homenaje es un orgullo para él y estas son las palabras que nos ha comentado cara a este homenaje.
La verdad es que es un orgullo, ¿no? Y una satisfacción que me hagan un homenaje y sobre todo por la selección que va a viajar dentro poco a Tailandia, ¿no? Y sí, la verdad es que estoy un poco nervioso. Esta mañana me levanto un poco nervioso porque al final es un día muy especial, ¿no? Va a estar toda mi familia, todos mis amigos y van a tener el partido homenaje en Arganda del Rey, ¿no? Que yo soy de allí.
Así que hoy, a partir de las 8:30, todos atentos a ese España-Costa Rica en Arganda del Rey. Y recordaros que Juan Carlos Ferrero, a nivel individual, puso ayer punto y final a su carrera, pero hoy todo Valencia le homenajeará al finalizar su partido de dobles con su amigo David Ferrer. Así que hoy atentos todos, que esto va de despedidas.
Pues sí, dos grandes que se marchan. Gracias, Sandra. Y nosotros también nos vamos a marchar. Van a ser las 2:30. Ahora las noticias con Patricia Fernández desde las 7:05. El deporte aquí en Onda Madrid, en juego con Poblador y con la Champions, con ese partido Real Madrid-Borussia Dortmund desde Alemania. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.